En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy vamos a recorrer nuestra comunidad y lo vamos a hacer parando en las localidades que hoy celebran Santa Águeda.
Actos festivos en Matalpino, El Molar y en Las Rozas de Puerto Real. Un saludo a todos los vecinos de estas localidades, en especial a sus mujeres, que son las protagonistas de esta festividad. No faltan los actos religiosos y, por supuesto, las citas gastronómicas. En la Plaza de España de Matalpino, vermú y baile a las 2 de la tarde, justo cuando acabamos los de Hoy en Madrid.
Para que nos dé tiempo.
Claro, para pasarnos por allí. Y en Las Rozas de Puerto Real cambian el vermú por las rosquillas.
También invitan a limonada. Por cierto, que mañana una de sus vecinas se va a convertir en alcaldesa por un día.
Una comunidad fiel a sus costumbres, pero que no deja de sorprendernos con nuevas iniciativas. Con nuestra unidad móvil nos vamos esta mañana, en este día tan apetecible. Bueno, va abriendo la mañana. Nos vamos a ir en busca de una playa caribeña. Una playa caribeña en Madrid. Una experiencia única en una azotea de la capital.
¿Sí?
La de los antiguos Cines Luna. En esta azotea ofrecen gastronomía, cócteles y ritmos que nos llegan desde República Dominicana.
Ahora mismito, desde las 10 de la mañana, 4 personas están ya en esa playa en las alturas. ¿Y aquí van a tener que pasarse los próximos 3 días? ¿Sufrirán? ¿No sufrirán esto de pasar 3 días en una playa, en una azotea? ¿Os parece sufrimiento? Bueno, de estos 4 solamente quedará uno, que ese sí que va a disfrutar del Caribe de verdad. A las 12 y cuarto de la mañana vamos a conectar en directo con esa playa en la que no sabremos si habrán tenido que cambiar la sombrilla por el paraguas o si realmente este solecito va a seguir durante todo el día. Too much of anything is not good for you, baby. But
I don't know about that. En nuestro recorrido por Madrid vamos a conocer esta mañana al doctor Amor. Pasa consulta en la calle San Marcos número 37 y de manera gratuita. Todos los miércoles de febrero de 5 a 6. De 5 a 6, miércoles de febrero, consulta gratuita. El doctor Amor, atención, no está para escuchar penas, solo quiero oír alegrías.
Nos gusta el doctor Amor, pero no nos va a dar consejos, sino más bien cócteles. De hecho, nos va a enseñar a hacerlos y los tenemos además para todos los gustos, sobre todo para los más golosos. Y es que tanto el mojito como el daiquiri admiten y combinan muy bien con la fresa. A las 12:30 de la mañana nos damos todos los datos de este curso de seducción en coctelería.
Estaremos también en Pozuelo de Alarcón, donde ponen en marcha, en el Mira Teatro, cine gratis todos los domingos. Y también vamos a disfrutar de la magia del Lago de los Cisnes en nuestras audiciones comentadas.
Bonita música, desde luego aquella que nos va a acompañar en la recta final del programa. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romón.
Wow. cuatro horas intensas, desde luego que sí las que os proponemos, y no acabamos de empezar tan solo. Os hemos hablado de algunos de esos contenidos que nos van a ir atrapando en este tiempo de radio hasta las 2 de la tarde, en el que los miércoles hacemos también un huequecito muy especial a los más pequeños, a esas actividades familiares. Gloria Talavera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas, Gloria.
Y hoy con teatro. El Teatro Prosperidad, que ofrece una programación original y divertida para los niños, una actividad estupenda para que los padres también introduzcan a los niños en esa magia del teatro. Y lo vamos a hacer además con un personaje que está muy presente en la vida de los niños, el ratoncito Pérez, que aparece en este teatro infantil con varias historias. Y una de ellas nos hablará del origen de por qué los ratones tienen que recoger, en concreto este ratoncito Pérez, los dientes cuando los niños, bueno, pues los pierden. Y además, porque hay que colocarles un regalito,
claro,
porque el ratoncito Pérez coloca una moneda o un regalito. Así que vamos
recordamos que el ratoncito Pérez desde ayer entra en las habitaciones de la parte pediátrica del Hospital 12 de Octubre. Ya sabéis que han creado unas puertas mágicas y por ellas el ratoncito Pérez,
además,
bueno, pues, se acuerda de los dientes también de los niños que están en el hospital.
Las han creado unas personas que tú conoces muy bien, ¿eh?
Eso
la
es.
La gente que trabaja en los talleres de la Fundación Carmen Pardo Valcárcel.
Exactamente.
Que sabes que le gusta mucho ahí hacer sus cosas con la madera y estas cosas, ¿sí?
Pero bueno, a este otro ratoncito Pérez, que ya sabéis que puede estar en todos los sitios, lo encontramos en el Teatro Prosperidad.
Sí, en el Teatro de la Prosperidad, además con varias aventuras.
¿Sí?
Porque lo que hace es contar a los niños todas las peripecias, todas las historias que vive cada noche para recoger los dientes de los más pequeños y cambiarlos por los regalos. Pero además, en el Teatro de la Prosperidad nos proponen celebrar los cumpleaños infantiles. Y lo hacen además con obras teatrales adaptadas para todos los niños, para todas las edades, y se puede elegir. A ver, Sergio.
A ver,
entre el bosque animado, la fiesta de las hadas o la fiesta pirata. Tú más de fiesta pirata.
Yo la llamo pirata.
Sí.
Yo soy más de hadas.
Muy bien, yo soy más de bosque animado.
Pues mira.
Pues cada uno por su lado, a la que lo pase muy bien. Venga,
venga,
hasta luego.
Oye, también te digo una cosa, aunque yo sea más de hadas, os puedo invitar a mi fiesta y vosotros invitarme a la vuestra,
hombre,
¿no?
Las hadas se pueden aparecer en un bosque animado.
Bueno, recordamos que son cumpleaños infantiles.
Te recuerdo que Campanilla estaba muy presente en una historia de piratas y Campanilla era un hada.
Claro, y un pirata puede esconder también un tesoro en un bosque animado.
¿Veis? Cierto. Al final todo interconectado.
Todo se mezcla. Son cumpleaños infantiles donde podemos celebrarlo convirtiendo a los niños en protagonistas en el escenario, pero además los padres que les quieran acompañar ven la obra completamente gratis.
¡Ah, mira!
Así que agénciate a algún niño de cumpleaños
claro,
y te vas a ver la fiesta del pirata y tú ven la fiesta de las hadas. Y para los colegios, en el Teatro de la Prosperidad nos proponen estas historias y una que me ha encantado.
A ver, ¿cuál?
Donde las protagonistas son las vocales españolas que asisten a una clase de inglés. Luego sabremos qué es lo que van a aprender.
A ver si son bilingües o no son
exactamente
bilingües estas vocales. Un Madrid para los más pequeños que también os vamos a acercar en este tiempo de radio en el que vamos a echar cuentas. Es algo que hacemos además todos los miércoles. Hoy vamos a echar cuentas pensando en nuestros herederos. Vamos a hablar de los testamentos. Algo, un trámite legal que muchos dejan
Para
la última
momento.
Hora.
Os vamos a dar datos. En torno a los 70 años es cuando de repente caemos en la cuenta de que no estaría de más que hiciéramos testamento, cuando lo recomendado nos dicen que es hacerlo, bueno, pues en torno a los 35 aproximadamente, que es cuando ya, pues a lo mejor tenemos ya formada más esa familia, ya tenemos una situación un poquito más estable. Ese sería el momento ideal para hacer el testamento, un testamento que es que ahora podemos hacer hasta online, que es que más facilidades no nos pueden dar.
El 82% de los españoles piensan y creen que deben hacer el testamento algún día. Solamente otro dato que nos llama la atención es que el 48% no encuentra ese momento, no termina de decidirse a la hora de hacer el testamento. Comentábamos la opción del testamento online a través de internet. Es uno de los servicios que ofrecen desde este 2014, desde enero, muchas pólizas de seguros, lo que conocemos por el seguro de los muertos.
Ese que bueno, pues que habitualmente empezamos a pagar cuando somos
pólizas
prácticamente unos críos.
De decesos, es el nombre correcto, pero
aquí,
como
muertos,
somos muy coloquiales, pues nada.
apaga los muertos. Claro. ¿Lo dicen así en vuestra casa o no? Pues eso, es precisamente esa polidad.
Que se ha ido perdiendo también la figura del cobrador del seguro de los muertos.
Todavía existe.
Hay algunos.
Pero es verdad que cada vez menos. Porque también es cierto que habitualmente ya no estamos en casa. Entonces, todo lo domiciliamos, ¿no? Que es mucho más cómodo para nosotros. Pero efectivamente, antes iba una persona a cobrar ese dinero.
Puerta a puerta.
A día de hoy todavía lo hace, pero yo creo que eso, cada vez en menos ocasiones, sobre todo, pues eso, porque encontrar a alguien en casa
pues nada,
es muy difícil.
Un saludo a todos los que seguís en activo, yendo casa a casa, puerta a puerta, cobrando el seguro del muerto.
Oye, yo conozco a alguien que todavía le paga ese seguro a una persona que viene a su casa.
Uh-huh.
Y que
además,
se
gente
lo da
de toda la vida.
El dinerito.
Claro.
De toda la vida, efectivamente. Mira, Juanjo dice que también,
estrecha.
Se va creando esa relación y, de hecho, es verdad que esta persona dice, pero yo se lo sigo pagando a él porque si no es verdad que se queda sin trabajo.
Claro, claro, claro. Por eso siguen en muchos sitios esta figura en activo, ¿no?
Tenemos un libro también en nuestro tiempo de radio, en nuestra biblioteca, que nos va a dejar a todos un poquito intranquilos. Es un thriller, ¿de acuerdo? Recado de un muerto, es como se llama, y aquí no hay nada paranormal, ¿eh? Quede por delante que los muertos cuando están muertos, nos dice Rafael Balanzá, que no se pueden comunicar con los vivos, según el autor de este libro, y que no pueden prevenirnos de nada,
nada,
¿vale?
Pues el recado del muerto que lo deje en el testamento.
Pues ya te digo yo, que el recado de este muerto llega en forma de mail. Y dice lo siguiente: estoy muerto, ya lo sé, tú me has metido una bala en la cabeza esta mañana. Y hasta ahí puedo leer.
Comienza.
Quien quiera saber más, dentro de un ratito.
Por cierto, que hay muchas empresas a través de internet que ofrecen ese servicio, el enviar ese correo post-mortem. Es verdad.
Pues a mí esto ya me da yuyu, ¿ves? Que aparezca en el thriller me parece bien,
es
pero
una
que me
forma
llegue
de despedirse.
Ya, sí,
y
sí.
También te ofrecen de publicar en tu muro una vez que faltes para despedirte.
Opciones varias, que cada cual se vaya quedando con aquellas que más le interesen. Nosotros de momento ponemos rumbo a la calle, nos están esperando en un lugar donde más de uno puede hacer su sueño realidad.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM.
Lamentablemente, y según los datos del paro que conocimos en el día de ayer, cada vez se puede decir menos esto que os vamos a contar, que vamos a acudir con nuestra unidad móvil a una convocatoria para cubrir puestos de trabajo. Esto ya de por sí sería como para celebrarlo, pero es que además este trabajo es de estos que se conoce un poquito como de élite, ¿no? La formación queda en manos de unos pocos, pero ¿quién no ha soñado alguna vez en su vida con convertirse en piloto?
Podría ser una opción, ¿no?
Sí.
Formarse para ser piloto. Es lo que buscan desde Saudi Airlines, una selección que ya ha dado comienzo. Buscan piloto, necesitan cubrir 100 plazas. Y no hemos podido evitar, ¿no?, el pasarnos por allí y conocer más acerca de este proceso.
Para allá que nos vamos, la unidad móvil de Onda Madrid está ya precisamente en la calle Princesa número 29, el lugar donde se encuentra la sede. Ahí están María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega. María José, muy buenos días.
Buenos días, pues efectivamente, vosotros lo habéis dicho, ¿no?, que es la curiosidad lo que nos trae hasta aquí. De un lado, pues eso que habéis citado y que tiene que ver con que hay una convocatoria de puestos de trabajo, sí que es cierto, que tiene que ver con un sector muy determinado, un sector minorista, un sector que muchos conocemos como de élite, que son los pilotos, y por eso también es por lo que nos llama la atención más todavía, porque quizá da lugar a hacer realidad un sueño, puesto que son muchos o hemos sido muchos los que desde niños decíamos, ¿y por qué no? De mayor, pues quiero ser piloto. Bueno, pues desde luego que son muchos los que se presentan a esas 100 plazas en las que tienen la posibilidad de hacer realidad ese sueño, ¿no? Y por eso nos hemos venido hasta la sede de Saudi Airlines para hablar precisamente con María González Carmona, que es supervisora de ventas para España y Portugal. Muy buenas.
Muy buenos días.
Estamos hablando, antes de nada, la enhorabuena por esa convocatoria, como decimos en estos tiempos, donde es tan necesario que salga una oferta de empleo y, en este caso, 100 plazas.
Efectivamente, nosotros encantados efectivamente de dar esta oportunidad de empleo, de convocatoria al mercado español y, por supuesto, lo que supone también esta repercusión para nuestra compañía de Saudía con una ampliación de flota y, bueno, encantados.
Y significa que mientras que hay muchas compañías aéreas que tienen que recortar sus trayectos. En el caso de Saudi Airlines, significa que las cosas van bien.
Tienen que ir bien. Saudía, esperemos que a finales del 2014-2015 nos vamos a encontrar con una nueva flota de Airbus 330, también del 777. Estamos hablando de que se necesitan como unos 100 capitanes y primeros oficiales, y yo me siento muy orgullosa de que nuestra central ha contado con la estación de Madrid para hacer estas convocatorias, que ya se hizo el pasado septiembre. Estuvieron una semana, ha sido muy exitosa. Han habido ya capitanes y primeros oficiales españoles que ya están allí en Arabia Saudí, en Saudía, contratados por Saudía, y volvemos a hacerlos ahora a finales de febrero, del 17 al 28, y tenemos ya como unos 100 candidatos y demás. Este año, en febrero, contamos también con un apoyo muy profesional de la organización de COPA, que entonces entre ambos estamos intentando que la difusión sea máxima en todo el territorio español y, por supuesto, Portugal.
Claro, estamos hablando de que para vosotros, enseguida le vamos a saludar también a Luis Lacasa, que es de ese colegio de pilotos que has citado, del COPAC. Estamos hablando de que, en cuanto que convocáis las plazas, empezáis a recibir muchas preguntas, muchas dudas. Estamos hablando de gente que posiblemente tenga que trasladarse con sus familias a Arabia para establecer allí sus vidas, y a raíz de una serie ya de que surgen muchas dudas técnicas es cuando veis que necesitáis una ayuda, ¿no?, de alguien del sector.
Efectivamente, siempre es decir, contar en esta convocatoria con la ayuda de COPAC, pues es de gran ayuda. También esta vez, ya haciendo una segunda vez, tenemos ya capitanes españoles que han terminado ya el entrenamiento ahí en Arabia Saudí, en Jeddah, nuestra central. Se utiliza también la difusión, la noticia del boca a boca. Es un país, es un destino que están los capitanes españoles que han sido aceptados desde septiembre, lo están promocionando muy bien. La realidad es bastante satisfactoria en cuanto a una compañía nueva, una compañía comercial con nueva flota. La vida allí es bastante buena, es decir, ellos viven en un compound en Saudía, las condiciones son bastante buenas, y lo que sí que hemos visto, y palabras verídicas de los capitanes españoles, es que Saudía es bastante estricta y para la cuestión, digamos, de la aceptación de los pilotos. Cuando estos pilotos son aceptados, pasan aquí la entrevista, se les comunica, hacen su primera visita a Arabia Saudí, se pasan también otras pruebas médicas, otros exámenes, y entonces después empiezan un entrenamiento que estamos hablando casi de 5 a 6 meses hasta que empiezan a volar. Tenemos un capitán que se marchó el pasado junio, y creo que ahora en esta semana acababa, después de casi 6-7 meses. Él, como nos estaba diciendo, dice, es volver a empezar a estudiar todo lo que hacíamos de capitán, por lo cual eso da nos da, digamos, un prestigio, como que realmente Saudía, toda la flota de aviones y de capitanes, de personal, es bastante muy muy cualificada. Después la vida allí, en el momento que llegan, tienen, digamos, nosotros tenemos una zona en Jeddah que se llama Saudia City. Al principio, los primeros días, ellos están ubicados en hoteles, después ya se les da una casa, según tengan familia, cuántos hijos tienen, demás, se les da la casa. En el periodo en que están de entrenamiento en Jeddah, al principio ellos tienen un periodo también vacacional, que pueden venir aquí a España a visitar a su familia, y después empieza el proceso para el visado y la residencia en Arabia Saudí de la familia. Pero mientras ellos están en su casa, se los ubican en más. Los comentarios que tenemos es que todos están muy contentos.
Qué bien, ¿no?, que todo esté sucediendo de esa manera, y que también continúe así cuando se tenga esa selección definitiva de las 100 personas que ocuparán esas plazas. Luis Lacasa, decano de este COPAC, de este Colegio Oficial de Pilotos, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Ella estaba hablando de algo muy importante, y es la primera de las dudas. A lo mejor pasas ese proceso de selección, pero claro, te asalta la duda de qué me voy a encontrar en el país.
Claro.
Sí, evidentemente eso es lo que más le preocupa a cualquier profesional que tiene que dejar su país, su patria, su familia, para irse a un lugar extranjero. Y eso es lo que hemos agradecido mucho por parte de Saudia, de la seriedad con la que están haciendo todo este proceso y las facilidades que están dando a los profesionales para poder asentarse allí.
¿Cómo se da a conocer un proceso de selección de búsqueda de puestos de trabajo de pilotos en vuestro sector? ¿Cómo hacéis para que llegue a todo el mundo?
Precisamente eso es por lo que nosotros en el colegio hemos visto esa necesidad de darle rigor a lo que es las capacidades profesionales que tienen cada uno de nuestros colegiados. Y ese servicio que tenemos que dar no solamente a los colegiados, sino también a la sociedad y, por tanto, también a las compañías aéreas, lo hemos resumido en algo que le llamamos el Copac Jobs, que es una base de datos donde todos los profesionales españoles tienen sus currículums, su experiencia, los aviones que han volado, y de esa base de datos es de la que se pueden aprovechar las compañías que presentan el rigor, como en este caso Saudia, para poder acceder a esa base de datos y seleccionar en principio aquellos pilotos que reúnen el perfil que ellos están buscando. De esta manera lo que estamos haciendo es darle rigor a esos procesos de selección que hasta ahora eran muy dispersos, que funcionaban por el boca a boca, unos se enteraban, otros no. Había personas o profesionales que tenían ese perfil profesional que le podía interesar mucho a una compañía concreta, que no estaban debidamente, organizados para poder ofrecérselo. Y eso es lo que estamos intentando para que nuestros profesionales tengan la mayor capacidad de poder ejercer su profesión en distintos países.
Uh-huh. Ese perfil profesional, me decía María antes, que llegaban gentes de Brasil, de un montón de lugares, porque la convocatoria la habéis abierto desde Saudia en muchas ciudades y países.
Efectivamente, digamos, nuestra central, estas convocatorias las hace no solamente en Madrid. En Madrid empezó el estudio como en junio, en julio, para hacerla en septiembre. Fue debido al éxito que hubo en esa semana, han contado con Madrid para volver a hacerla ahora en esta próxima semana. Pero hemos tenido reciente otra convocatoria en Atenas el mes pasado. Aquí ahora mismo en Madrid, además de los pilotos españoles que están recibiendo la información a través de COPAC, vamos a recibir como de Brasil, de Ucrania, Bangladesh, toda Europa, Sudáfrica, es decir, que Costa Rica. Esos pilotos a lo mejor no han podido atender la convocatoria hecha por Saudí el pasado mes de enero en Atenas, y entonces ven la posibilidad de venir aquí a Madrid ahora en febrero. Nosotros hacemos la convocatoria, es decir, debido al trabajo tan preciso de un piloto, por sus días de vuelo y demás, se les da la facilidad de que el billete aéreo, se les paga el billete aéreo hasta Madrid, e incluso también uno o dos días de ubicación de hotel para estar aquí en Madrid, atender a la entrevista y después poder volver a incorporarse al sitio en que estén trabajando.
Y así se encontrarían con los 26 españoles, creo que son 26 españoles, uh-huh, que llegarían a través de la oferta en el COPAC.
Efectivamente, esa es la primera selección que han hecho en base a los currículums que nosotros les hemos proporcionado, y son 26 aspirantes que reúnen esas características que pide Saudia. Es muy importante en la aviación hoy en día, donde se estaba analizando mucho el transporte aéreo, el apostar por la excelencia. Y eso es lo que valoramos nosotros muy especialmente de esta convocatoria que ha hecho Saudia, donde se está realizando un proceso realmente serio y realmente bien organizado para poder reclutar a los mejores profesionales que puedan encontrar en el mercado, porque apuestan por la excelencia.
Uh-huh. Y en eso también se cumple lo que tú me comentabas antes, que lógicamente cuanto más se abre, esas propuestas llegan desde distintos países y desde distintas formaciones, más oportunidades hay de encontrar a los mejores.
Evidentemente, eso es lo que procuramos en aviación. En aviación el tema básico es garantizar la seguridad, y la seguridad la garantizas fundamentalmente con estos procesos de selección, donde vas a elegir a los mejores que te van a proporcionar esa seguridad y esa eficiencia para luego hacer una operación rentable dentro de las compañías. Y eso es por lo que apuesta el colegio, y por eso es por lo que estamos promocionando no solamente este Copac Jobs, sino también la formación de nuestros pilotos para que estén a la altura que se requiere para esas compañías que tengan los mejores estándares de seguridad.
Luis, has citado algo muy importante, has hablado de la seguridad, y eso tiene que ver con que los que vemos vuestra profesión desde fuera, siempre decimos lo de profesión de élite, lo de que es algo minoritario, que es de difícil acceso, que es algo que ejercéis unos pocos, con lo cual eso es maravilloso, porque para vosotros es algo muy especial, ¿no? El dedicaros a algo que os gusta, que muy poca gente lo consigue, que es todo un reto. Y para los que lo vemos desde fuera, que solo vemos lo bonito y un poco, esa parte, ¿no?, que siempre es positiva y que tiene que serlo, pero también está la otra de cuántos pilotos, al igual que en otras muchas profesiones, tienen que irse fuera, y muchas veces a lugares donde sus vidas y sus situaciones laborales no son precisamente buenas, e incluso que corren algún peligro.
Sí, efectivamente se ha analizado mucho la figura del piloto y la profesión del piloto. Nos hemos quedado en la parte bonita, de que se viaja y de que es una profesión muy bonita donde vas pilotando aviones, pero es una profesión muy dura y es una profesión que requiere muchísima preparación y muchísimo criterio a la hora de tomar decisiones, porque A la hora de emprender un viaje es fundamental cómo se prepara ese viaje, toda la infraestructura que tienes detrás de una compañía que sea seria, que te proporcione los medios adecuados para poder realizar esa función, que tú tengas independencia profesional para tomar las decisiones últimas a la hora de planificar un vuelo, pero una vez que el avión está en el aire, ya dependes única y exclusivamente de la formación que tengas tú previa y de tu capacidad para solucionar aquellas contingencias que se puedan producir. Estamos viendo ahora las situaciones meteorológicas que está habiendo en el norte de España, y ahí es donde los profesionales tenemos que tomar muchas veces decisiones, donde tenemos que evaluar en segundos el riesgo en el que estamos entrando para garantizar la seguridad de nuestros pasajeros. Ese es el fondo de la profesión, que es una profesión muy dura por las condiciones en las que trabajas también, porque estás muchísimo tiempo fuera de casa y fuera de tu familia. Familiarmente es una situación muy complicada, y profesionalmente es muy, 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 muy demandante. Y bueno, agradecemos mucho fundamentalmente a compañías como Saudia y otras compañías en el extranjero, que valoran mucho la capacidad profesional que tienen los pilotos españoles, pero igual que otras profesiones, como tú has dicho, no somos la única, ¿no? Parece que en España tenemos una situación en la que esa excelencia profesional no se valora, y sí que la valoran fuera, pero vamos, no solo para los pilotos, también para los médicos, para los ingenieros y para cualquier otra profesión que necesite una especialización importante.
Luis, si nos está escuchando algún chaval jovencito, de los que sueñan con que quieren ser pilotos, y dicen, bueno, ¿por dónde tengo que empezar? Como carrera universitaria esto no existe. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde puedo comenzar esos primeros pasos?
Bueno, precisamente uno de los grandes compromisos que ha tenido el colegio desde el principio ha sido el conseguir que hubiera una formación universitaria para pilotos, operadores de aeronaves, y ya tenemos 3 universidades que la están impartiendo. Es decir, sí que tienen esa posibilidad de formarse como profesionales cualificados académicamente con títulos específicos, y estamos ampliando también para que pueda haber másters en las distintas materias que conforman lo que es la operación de aeronaves propiamente dichas, haciendo muchísimo hincapié en el tema de la seguridad, precisamente, que es lo que más nos interesa. Y lo que tiene que hacer un chico que tenga esta inquietud y esta vocación es, lo primero de todo, elegir una buena universidad o una buena escuela donde vaya a recibir una formación adecuada para lo que luego va a ser su vida profesional. Cada vez es más el propio esfuerzo que haga cada uno de los profesionales para tener algo que ofrecer luego a las compañías que van a contratar sus servicios. Y desde ese punto de vista sí que me gustaría lanzar un mensaje de optimismo, porque todas las previsiones de IATA, de OACI y de todas las organizaciones económicas internacionales le dan una expansión brutal al sector aéreo, porque la globalización precisamente lo va a demandar y es el medio de transporte del futuro, y va a haber una necesidad muy grande de profesionales que no se va a poder atender en los próximos años. Por eso sí que yo quiero lanzar un mensaje de optimismo, pero también de preparación, no solamente para las autoridades españolas y las autoridades internacionales, en cuanto a disponer de los medios para preparar de forma adecuada profesionales que estén dispuestos a poder participar en ese reto que va a ser el gran crecimiento de la industria del transporte.
Bueno, pues con esa visión, ¿no?, optimista nos quedamos, Mariajo, y con ese consejo, ¿no?, y con esa palabra clave, la de preparación.
Desde luego, preparación y formación para todo, y también, lógicamente, para esta profesión, la de piloto.
María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina. Recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles. No es otro sitio. Es otro mundo.
Onda Madrid.
Los de Hoy en Madrid, a esta hora, como cada miércoles echamos cuentas, lo hacemos para afrontar nuestra economía de andar por casa y lo hacemos en un día como hoy pensando en la muerte. O más bien, en los que se van a quedar con nuestros bienes cuando nosotros pasemos a mejor vida. Hoy queremos ocuparnos del testamento.
Los españoles sabemos y creemos que es muy importante realizarlo. Uh-huh. Un trámite que va a evitar problemas y divergencias entre los futuros herederos. Tenemos datos que nos ofrece, por ejemplo, Testamenta, un portal de internet que lo realiza online. El 82% quiere hacerlo, quiere hacer el testamento algún día. Sin embargo, el 48% no encuentra ese momento ideal, ese momento de afrontar esa decisión.
Como que no queremos pensar en la muerte. Se estima que la edad óptima de tenerlo todo en regla es la de los 35 años, cuando ya hemos formalizado nuestra relación de parejas, van llegando los hijos.
Pero va a ser mucho más tarde, ¿no? Cuando nos pongamos a la tarea, porque según datos, por ejemplo, en este caso del Colegio de Notarios de Cataluña, la edad media, ¿no?, de ya tomar las riendas del testamento suele ser los 70, ¿no? Cuando podríamos decir que ya sentimos la muerte en nuestro cogote.
Carles Argemí es cofundador de Testamenta. Carles, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que no hay que esperar, ¿no, Carles? El aliento ahí de la muerte encima nuestra para decir, tenemos que realizar este trámite legal que, como decíamos, Carles, nos va a evitar muchos problemas.
Sí, realmente, bueno, es una labor que se tenía que realizar cuando uno piense, cuando uno le venga en gana, porque realmente el fin de nuestras vidas no se sabe nunca cuándo puede llegar. Y tener un testamento evita, como muy bien has dicho, pues problemas y divergencias entre los familiares que quedan. Entonces, es una cosa que se tiene que hacer cuanto antes.
Y además que se agilizan los trámites, ¿no? Cuando tenemos un testamento, a cuando no lo hay, tenemos que empezar, bueno, pues a ir buscando en distintas instancias cuál podría ser esa última voluntad.
Sí, exactamente. O sea, si ya perder a un familiar, pues ya es, sí, ya es una pena. Imaginaros, pues, que la familia esté peleada o haya posibles, pues, discrepancias entre ellos y que encima tengan que buscar cuáles son las últimas voluntades de esa persona. Si esa persona ha tenido previsto sus últimas voluntades y ha hecho un testamento, pues bueno, la pérdida de ese ser querido pues es mucho más llevadera.
Y estaba yo pensando además, uh-huh, ¿no?, que estaría muy bien, por ejemplo, ahora que es verdad que cada vez hay más parejas que conviven sin ningún papel, uh-huh, de por medio, son una pareja exactamente igual que podría ser un matrimonio, que podría ser una pareja de hecho que tiene unos papeles,
conviven,
pero que no tienen papeles.
Tienen hijos.
Cuando en este caso una de las dos personas fallece, realmente, si nos vamos tan solo a la legalidad, si no hay un testamento de por medio, resulta que los beneficiarios de lo que yo he dejado serían, pues a lo mejor, los hermanos o los padres.
Sí, pues sería así. Ese es uno de los ejemplos que ponemos muchas veces cuando, pues, hoy en día, pues, mucha gente, pues, lo que habéis comentado, vive de alquiler, no ha formalizado, pues, su relación de pareja, tienen hijos y nos dicen, bueno, no hace falta que tenga el testamento, vivo de alquiler, no tengo mucho dinero y demás. Y entonces les hacemos reflexionar precisamente, pues, poniendo un ejemplo, en caso de pérdida de uno de los los dos miembros de la familia, que normalmente suele suceder en accidente inesperado, uh-huh, el otro miembro se quedaría sin nada de lo que es las propiedades o dinero de su pareja. Entonces, como a día de hoy, pues muchos alquileres, muchas hipotecas, bueno, se necesita del sueldo de las dos personas, pues aparte de perder a esa persona, podría llegar a perder el piso si pagase hipoteca, claro, o no poder afrontar el alquiler, uh-huh, por el mero hecho de no haber hecho testamento, porque le iría a parar o a los padres o a los hermanos.
Uh-huh. Carles, hablábamos, ¿no?, decíamos que mucho empiezan a plantearse, es conveniente plantearse lo del testamento, ¿no?, cuando se convive en pareja, cuando hay hijos de por medio, cuando una empieza a formalizar ya una relación estable, pero ¿qué les decimos a los solteros? ¿También tendrían que plantearse la decisión de dar el paso y formalizar un testamento?
Sí, obviamente, ya no solo a los solteros, sino a todo el mundo. De hecho, hacer el testamento es una medida de precaución que nosotros entendemos que tendría que ser obligatoria porque evita muchos problemas. Entonces, bueno, tanto en caso de pareja como en caso de soltería, pues es importante hacerlo. Por ejemplo, en nuestro portal testamenta.com, uh-huh. un soltero podría llegar a alegar en favor de sus familiares, lógicamente, sí. Pero también podría llegar a alegar a cualquiera de las ONGs con las que nosotros tenemos acuerdos, como UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional o World Wide Foundation. Entonces, bueno, esa es otra cosa que no sabe la gente, que también se puede dejar un legado solidario o simplemente pues dejarlo a alguien que no sea ni de familia.
Esto de testamento online, la modalidad que vosotros ofrecéis, Carlas, está supervisado igual por un abogado, por un notario, ¿no?
Esto es legal, 100%.
Sí. Sí, es totalmente legal, seguro y lo mejor de todo, que se puede hacer gracias a las nuevas tecnologías desde cualquier lugar y en cualquier momento. Porque el hacer el testamento es un trámite que hasta que no lo haces, uno no... Bueno, se puede imaginar lo que puede ser, pero realmente es un momento pues en que tú estás pensando qué pasará cuando no estés. Ese momento suele venir muchas veces cuando has acostado a los niños por la noche, cuando has visto una noticia trágica en la televisión cenando, o inclusive cuando llegas a tu lugar de trabajo y alguien te comenta pues que una enfermedad inesperada pues ha hecho fallecer a un compañero o demás. Entonces, en ese momento es cuando nosotros recomendamos hacer el testamento. Uh-huh. Y claro, mediante testamenta.com ese proceso es muy ágil. Testamenta.com, y resumiendo el servicio, es un servicio triple. Es un servicio triple de secretaria, abogado y notario. Todo incluido a través del portal y en un simple clic. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es ponemos a disposición de ese usuario un abogado especialista en derecho sucesorio, que es el que recomienda y guía al usuario en la elaboración del texto legal. Es decir, uh-huh. cuando un usuario entra en el portal, simplemente nos tiene que decir intenciones, ni tan siquiera lo que tiene. Uh-huh. Simplemente decir, pues bueno, yo querría dejarle todo a mis niños, uh-huh. y otra parte, pues a quien sea. Entonces es cuando interviene uno de nuestros abogados especializados y asesora en todo momento. Por ejemplo, hay gente que nos dice de dejar en herencia a sus niños, pero lógicamente si esos niños no son mayores de edad, hay que nombrar pues
a un tutor o alguien que sea responsable. Mm-hmm.
Exacto. Por ejemplo, en tema de mascotas, nosotros solemos preguntar si hay alguna mascota en la familia y en los casos de perros, gatos y demás, en España un perro o un gato es considerado como un objeto. Entonces, el que recibe la herencia lo puede considerar igual que un mueble.
Ya.
En este caso nosotros estamos haciendo testamentos donde dejamos en herencia pues la manutención de ese perro o ese gato para que no vaya a una perrera, por ejemplo, ¿no?
Claro, luego aquí hay otra visión, ¿no? Muchas veces el que hereda también una carga.
Sí.
Claro, ya que estamos echando cuentas, que eso también es verdad.
Bueno, yo no soy uno de los abogados de la compañía, soy su fundador, no soy totalmente especialista, pero vaya, os puedo más o menos orientar. Cuando tú recibes una herencia, puedes antes de aceptarla, ver exactamente lo que estás heredando. Y entonces, lógicamente, y como muy bien dices, pues heredas también lo que son las cargas, pero harías una aceptación al beneficio de inventario, que se denomina, y tú aceptarías o no esa carga. A veces esas cargas se compensan con otras herencias que son de valor y uno decide si o no pues el aceptarla.
Una duda, Carles, ya que estamos hablando de esta fórmula, ¿no?, de hacerlo por Internet, que nos da esa independencia, ¿no? Uh-huh. Comentabas tú, en cualquier momento uno lo puede hacer. Se puede dar circunstancias, yo no sé si esto se puede, ¿no? Yo te lanzo la duda. ¿Yo puedo hacer un testamento sin que mi pareja se entere?
De hecho...
Que no te llevas muy bien con ella.
No, me refiero, ¿no? Que yo, es una cosa que planteo, ¿no? Yo, joder, pues estoy ahí, me meto en vuestra web y digo, pues voy a hacer yo aquí mi testamento.
¿Esto se puede hacer?
Sí. Mira, si me permites, os pondré dos ejemplos porque creo que son muy, muy instructivos para la audiencia, ¿no? Desde el portal se puede contratar, desde testamento.com, se puede contratar el testamento pareja. Testamento pareja sale mucho más económico porque, hay una serie de trámites comunes, pero realmente el testamento se realiza independientemente para cada miembro de la pareja, ¿vale? Y cuando acuden al notario pues a firmar, no entran los dos en el notario, sino que entran individualmente. Entonces, una de las anécdotas que pasan mediante nuestro sistema es que, uno de los miembros decide emprender la acción de hacer el testamento en testamento.com y en esos consejos que el abogado le ofrece, pues uno de los miembros de la pareja pues manda otro email al abogado en paralelo diciendo, bueno, lo que te ha dicho mi mujer o mi marido, cámbialo y ponme esto a beneficio de esta persona, pues que no se sabe bien bien quién es y qué parentesco familiar tiene con esa pareja, ¿no? Eso suele suceder. También suele suceder pues que hemos presentado pues algún testamento a día de hoy, y al cabo de unos días uno de los miembros de la pareja lo cambia. Entonces, eso sucede. Otra anécdota que nos pasa, y eso es muy importante que lo sepan todos los separados y divorciados, es con hijos, es que un buen target de clientes susceptibles a realización del testamento es precisamente ese, de personas separadas o divorciadas con un hijo. ¿Por qué? Porque mediante una carambola que suele suceder, por suerte, no muy a menudo, porque conlleva la muerte del padre o la madre y el hijo, el padre o la madre y el hijo, eso suele suceder en accidente de coche, se podía dar la carambola de que todas las propiedades fueran a parar al ex. Sí, porque eso sucede cuando en un accidente de coche muere el padre, por ejemplo, lleva al niño detrás, en un choque frontal, muere el padre primero en el mismo accidente y luego el niño al cabo de unas horas muere en el hospital. Entonces, como las propiedades del padre han pasado al niño, en ese caso, si fallece ese niño, pasarían a su madre. Como están separados o divorciados, resulta ser que todas las propiedades del padre pasarían a su ex. Entonces, para evitar eso, se hace el testamento.
Exacto. Bueno, pues el testamento, yo creo que lo estamos comprobando. Sí. Es algo que deberíamos de tener todos en cuenta y hacerlo, antes de que empecemos ya a cumplir demasiados años, que efectivamente ninguno estamos a salvo de que nos pueda suceder algún accidente o que tengamos alguna enfermedad de estas complicadas. Carles Argemí, cofundador de Testamenta, muchísimas gracias.
Gracias por tu amabilidad.
Gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Hasta luego. Adiós.
Nuestro teléfono 91-512-8400. 91-512-8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En nuestra biblioteca hoy tenemos un thriller, Recado de un muerto. Así que, como os podréis imaginar por el título, pues tenemos cadáver. Era el principal requisito para comenzar a escribir, también que hubiera mails de por medio. Y es que nuestro autor es pelín maniático y lo primero que hace todas las mañanas al levantarse es mirar su correo electrónico. Así que así empieza todo.
Con un mail que Pablo recibe de Ángel. Era un viernes por la mañana y para aquel entonces Ángel era un amigo que estaba ya en vías de dejar de serlo.
Sí.
Te espero en la nave dentro de una hora. Ven tú solo. No intentes llamarme al móvil porque me temo que no contestar.
Hombre, ya está ahí todo más o menos normal. Tendrán cosas de las que hablar, uno piensa y ya está. Y han quedado. Algo más extraño será el mail que reciba después, ese mismo día y después de haber vuelto de la nave. Estoy muerto, ya lo sé. Tú me has metido una bala en la cabeza esta mañana, me has disparado con tu arma favorita y tus huellas están en ella.
Y ahí se queda Pablo, intentando saber qué hacer, ¿no? Al respecto, porque él en principio no ha matado a nadie.
¿Parece?
Parece. Sí, vale. Pablo es un pequeño delincuente. Trapicha con drogas. Pero nada más. ¿Por qué estos mails? ¿Estamos ante un chantaje? ¿Puede averiguar quién le está haciendo esto? ¿Puede demostrarlo? ¿Le van a creer? ¿Podemos cambiar esa línea que alguien ha marcado y que es nuestro destino?
Hombre, a lo mejor nos hemos puesto un poquito filosóficos, pero no somos los únicos. Que Pablo estudió un par de años de filosofía y le encanta recordar a veces alguna de esas grandes citas. También le gusta la filosofía, me da a mí la sensación, al autor de este Recado de un muerto, que es Rafael Balanza. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Porque la verdad es que al fin y al cabo, yo no sé si estás de acuerdo o no en que el destino está escrito, no sé si crees que podemos hacer algo para cambiarlo, o no sé si Pablo lo va a conseguir.
Sí, mira, lo primero, daros las gracias por esta presentación tan estupenda que habéis hecho de la novela.
Muchas gracias a ti,
y
hombre.
Y por contar conmigo en vuestro programa. Y bueno, quiero decir que el tema que estabais tratando antes de la publicidad
es
tan optimista, tan optimista y tan alegre como mi propia literatura, por lo cual me habéis creado un clima muy propicio.
Hombre, Rafa, aquí también hemos heredado algo, ¿no? Aunque sea un muerto, claro.
Bueno,
no hay un testamento, hay un mail de por medio.
Claro. Me he sentido en sintonía perfectamente con el clima que teníais ahí en Onda Madrid. Bueno, habéis hecho una presentación del libro magnífica, os lo agradezco muchísimo. Y decir que, bueno, me preguntabas el tema del destino,
sí.
Que es, sí, es el tema capital de la novela, diría yo, que es la vieja dicotomía desde los estoicos, ¿no? Entre carácter y destino, ¿no? Esa oposición o viniéndonos a una referencia más cercana, pues por ejemplo lo de Ortega, el hombre es el hombre y sus circunstancias, pero ¿qué pesa más, la libertad de uno o las circunstancias? Bueno, es un tema clásico. Y esto se trataba de incorporar ese tema, ese gran tópico literario, ese tema literario de siempre, a un ambiente contemporáneo, en el esquema de un thriller, ¿no? Y con un principio emocionante y espero que con un final inesperado. No sé si a vosotros os lo habrá parecido, pero se ha intentado que el final tenga un giro rotundo y bueno, la verdad es que sí, que estoy satisfecho de la presentación que estamos haciendo del libro, con vuestra ayuda.
Un libro, desde luego, que genera ya esas ganas, ¿no?, de seguir leyendo desde el primer instante, donde vamos a ir descubriendo diferentes personajes, bueno, pues que viven pues en un mundo que además a mucha gente le puede parecer cercano, lo digo por el ambiente donde lo recreas, ¿no? De nuevo vuelves a un pueblecito de mar,
sí.
A Las Talvias, pero que,
sí,
hombre...
Sí.
Yo casi he visto ahí un Los Alcázares, un Santa Pola, que anda que no vamos madrileños a veranear por esa
exactamente.
Zona.
Exactamente, los madrileños conocéis bien esta zona y bueno, siempre sois bienvenidos. Y la verdad es que sí, puede ser Los Alcázares perfectamente. Yo vivo en Murcia, soy de Alicante, en todo caso el sureste, la zona esta podría ser Santa Pola, podría ser San Pedro del Pinatar, pero es un... sí, es una, en fin, una toponimia... inventada al estilo de Faulkner, por decirlo así, ¿no? Es decir, y tantos otros autores, o Macondo de García Márquez, sí, pero es reconocible y es el entorno de nuestra, bueno, de nuestra costa levantina tan mermada y tan, en fin, tan golpeada por la, por esta crisis económica que ya dura excesivamente.
Sí. A ver si poquito a poco nos vamos deshaciendo
de
ella.
Si
y nos manda
del
también
muerto
un mail
que tenemos encima.
Un mail diciendo, me habéis matado y nosotros lo podemos celebrar, ¿no? En un momento dado.
Ojalá se supere ya esta. Sí, no, hay, realmente hay mucha gente que lo está pasando, las está pasando canutas, ¿no? Uh-huh. No solo mi protagonista, pero en parte ese es el tema de la novela. Es alguien que intenta escapar, que intenta huir de ese entorno degradado. Y yo he dicho que este chico, Pablo, que es un personaje complejo, efectivamente, como habéis apuntado, él había empezado a estudiar, sí. Y todo esto son situaciones reales que uno ha conocido, ¿no? Gente que se ha criado, en, a lo mejor en una pequeña pedanía, va a estudiar a la capital, durante un tiempo tiene contacto con un mundo, una cierta efervescencia cultural como la que hubo en Murcia, por ejemplo, y en parte sigue habiendo, de alguna manera, no tanto como hace unos años, y luego vuelven a ser devorados y tragados por esa miseria cotidiana que es el paisaje devastado del desarrollismo tan grotesco que se ha llevado adelante en estas regiones, ¿no? A base de una economía que apostaba exclusivamente por el ladrillo y que ahora pues ha dejado un paisaje depauperado y lamentable. Entonces Pablo intenta escapar de esto, lo que pasa uh-huh. es que intenta escapar a través de una vía, digamos, delictiva, que no es la más aconsejable, claro.
Mm, lógicamente.
Y esa novela fue para ti una vía de escape, me refiero, ¿eh? No, Rafa, porque
esta novela es un reflejo de mi propia situación como escritor. Vamos a ver, es un reflejo de la condición humana. Todos huimos de algo. Yo he dicho que huyo del encasillamiento, lo vengo diciendo en muchos medios de comunicación. Me preguntáis, en fin, cuál es. Ahora que ya son 3 libros en una editorial tan importante como Siruela y que, bueno, ya es una trayectoria ya de cierta. Bueno, pues yo vengo diciendo que yo siempre hablo de mí, evidentemente, porque no es porque sea el único tema que conozco, porque realmente esto de conocerse a uno mismo es lo más difícil, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dentro de mi perplejidad general, pues bueno, es lo que tengo más cerca. Entonces sí, hablo de mis preocupaciones, también de mis preocupaciones. Entonces sí, en cierto sentido, Pablo es un trasunto de mi propia lucha como escritor. Es una deriva psicológica marcada por la necesidad de la huida, pero al mismo tiempo de la necesidad de comprender, de entender, ¿no? Que es lo más difícil de todo, porque yo no entiendo nada y lo poco que entendía cada vez lo entiendo menos. Es decir, vivo en un país en el que me siento un poco desubicado, no entiendo las cosas que pasan, la política cada vez me resulta más ajena y, bueno, pues ahí estamos.
Los otros libros, por cierto, Los asesinos lentos, La noche hambrienta, que también nos han dejado con esta cuestión un poquito intranquila dentro de nuestro organismo y ahora este recado de un muerto, diríamos una trilogía de perdedores donde todos de alguna manera podemos encontrar ciertas cositas que se pueden vincular con nosotros al margen de que escojamos esta vía de escape, la de Pablo o cualquier otra. Muy recomendable, desde luego que sí, y la recomienda además un gran amigo de esta casa que es Luis Alberto de Cuenca, que dice auténticas maravillas de ti, que le queremos mucho, así que ya solo por eso, Rafael, al margen
y gran persona,
de por todo lo que has escrito, recomendamos este recado de un muerto. Rafael Balanza, muchísimas gracias,
que vaya todo bien.
Gracias a vosotros,
te dejamos mirando el correo,
muy bien, un
abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Noticias y enseguida volvemos a los de Madrid,
claro que sí, hasta ahora.